A continuación, hará uso de la palabra el ministro de Industria, ingeniero Paganini.
Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí en este acto que está destinado a reconocer el rol de la URSEA en la regulación de los mercados energéticos y de agua de nuestro país, un papel que desde el punto de vista del Gobierno Nacional es relevante y que, como ustedes bien saben, se ha apostado fuertemente a fortalecer a través de su transformación en un servicio descentralizado y todo el trabajo que se está llevando adelante para fortalecerlo técnicamente y en sus potestades legales. Este trabajo que el Ministerio que represento acompaña e impulsa. Los desafíos para la URSEA, todos los vemos, no son pocos. El esfuerzo que están poniendo en poder asumir estos mismos desafíos es grande y se lo queremos reconocer especialmente a su directorio y a sus gerencias y funcionarios. Todo el tiempo aparecen nuevos elementos a incluir en la agenda de trabajo, por supuesto, el trabajo ya intenso en torno a los combustibles líquidos, lo que se viene más adelante en relación con el gas licuado, con el GLP, y por supuesto el mercado eléctrico, donde ya hay una trayectoria larga y donde permanentemente estamos intercambiando. Quiero entonces reconocer el rol en el sistema de servicios públicos uruguayos que le adjudicamos a la URSEA y que cuenten con el Ministerio para apoyarlos en su recorrido. Quiero saludar a los funcionarios y gerentes del organismo. Sabemos el esfuerzo que están realizando y a las empresas reguladas en general y todos los que estamos involucrados en el sistema, que creemos que es por bien del país que funcione hacia nuevos objetivos de eficiencia y cobertura y seguridad de suministro para todos los ciudadanos. Muchas gracias.
A continuación hará uso de la palabra la presidenta de la URSEA, ingeniera Silvana Romero.
Buenas tardes, estimados. Hoy es un día muy especial. Nos reunimos para celebrar el 19º aniversario de la creación de URSEA y a su vez recorrer un poco el camino que hemos transitado desde que asumiéramos como directorio, en lo personal en el mes de marzo pasado y luego en agosto cuando se integraron los dos directores y así quedar conformados como directorio del servicio descentralizado. Les agradezco a todos su presencia, muy especialmente. Es hermoso poder estar juntos, poder vernos, el estar personalmente y compartir todo lo que hemos vivido en este momento. Ya destacaba la presencia del señor ministro, señor subsecretario, señor director nacional de energía, también nos acompañan la presidenta de UTE, la vicepresidente de OCE, el presidente de OCE, senador Lozano, diputado Sodano, autoridades nacionales. Es decir, es un gran honor y un orgullo poder contar con toda la presencia de ustedes. Y también, por supuesto, los directores, gerentes y, por sobre todas las cosas, nuestros funcionarios. Ellos, sin lugar a dudas, los nombro en último lugar, pero no son lo último. Todo lo contrario, son los verdaderos protagonistas de todos los esfuerzos de nuestra unidad reguladora. Nuestros logros se deben al empuje cotidiano, al compromiso y a la dedicación de todo el equipo de trabajo, que a pesar de los desafíos que tuvimos que enfrentar el año pasado en medio de la pandemia y del teletrabajo que se instaló como un modo de gestión, ¿verdad?, para subsanar todas las dificultades que nos significaba la pandemia, supieron responder y continuar trabajando en forma totalmente satisfactoria, como si la otrora normalidad no se hubiera modificado. En estos próximos minutos vamos a estar recorriendo los principales hitos que alcanzamos desde que asumimos en 2020 hasta la fecha. Posteriormente haremos primero la línea de tiempo, es decir, posicionarnos dónde estamos, qué es URSEA. luego sí los principales hitos y por último contarles cuáles son nuestras metas para el año próximo y siguientes. Nuestros orígenes se remontan al año 1997, cuando se crea la Unidad Reguladora de Energía Eléctrica. Eso fue el momento en que el marco se aprueba la ley 16.832. Olvidé los lentes, ¿se dan cuenta de lo que eso significa? Y los números de las leyes, así que si me equivoco en algunos sabrán disculparlo. Y entonces en la ley de marco regulatorio se establecieron básicamente los cometidos de regular y controlar las actividades vinculadas específicamente al suministro de energía eléctrica. En el año 2002, y ante la necesidad de ir incorporando nuevas competencias regulatorias, la ley 17.598 crea la Unidad Regulatoria de Servicios de Energía y Agua, y es esta la que hoy estamos honrando. Entonces ahí se suman temas, aspectos vinculados a combustibles líquidos, gas por cañería, agua potable y saneamiento, entre otros. Luego, a lo largo del tiempo, nuevos decretos y leyes fueron adicionando cometidos a URSEA, tales como defensa de la competencia, agrocombustibles, eficiencia energética, seguridad de los generadores de vapor y energía solar térmica. Hasta que llegamos al año pasado, este año 2020, en el cual la ley 19.889 convierte la unidad ejecutora en un servicio descentralizado, un cambio institucional de gran envergadura que implica no solamente la autonomía técnica y financiera, sino también la incorporación de nuevos cometidos, tal como destacaba el ministro, en particular relacionados con toda la gestión de combustibles líquidos y la determinación de los precios correspondientes. A su vez, este año, como faltaba poco, surgió un nuevo protagonista, que es el hidrógeno como fuente secundaria de combustible. Por lo cual, y la ley de rendición de cuentas, la 19.996, en su artículo 171, otorga a URSEA también competencias de regulación en la materia de hidrógeno líquido. Aquí podemos apreciar los diferentes sectores que son actualmente regulados: energía eléctrica, hidrocarburos, agua y saneamiento, generadores de vapor, energía solar térmica y eficiencia energética. Vamos a ir a lo largo de la presentación charlando sobre cada uno de ellos. Y acá aparece este nuevo rol que está queriendo infiltrarse en nuestras filas. Y nos estamos preparando para eso. Para cada uno de estos sectores, URSEA tiene competencia en regulación de la calidad y seguridad de los servicios o productos regulados y la posterior fiscalización para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos, la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y la posterior atención de los reclamos, lo que se llama en segunda instancia, en caso en que las respuestas dadas por los prestadores de los servicios no hubieran satisfecho sus planteamientos, la promoción y defensa de la libre competencia, la evaluación y la determinación técnica de tarifas y precios correspondientes a los servicios comprendidos en las competencias y, por supuesto, brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo así lo solicite. Luego de este breve resumen, tratar de resumir 20 años en 2 minutos es un poco difícil, pero nos permite posicionarnos. Pasemos a algunos de los principales hitos que hemos alcanzado. Evidentemente, la actividad cotidiana abarcó muchos más temas que los que voy a mencionar, pero sería un abuso de mi parte pretender exponer detalladamente todas esas cosas en respeto del tiempo de cada uno de ustedes. La primera etapa, es decir, la transformación de URSEA en unidad ejecutora, fue un cambio institucional considerado muy positivo y un gran avance a la luz de la realidad de otras entidades regulatorias a nivel internacional. Como consecuencia de este cambio, decidimos instrumentar un proyecto de transición. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba haciendo lentes. No mejora mucho el panorama, porque estos multifocales no son lo más amigables que digamos, pero la visión sí mejora. Gracias. Como consecuencia de este cambio, Decidimos instrumentar un proyecto de transición para identificar plenamente cuál era el alcance de las modificaciones que incidirían en la gestión de URSEA. El trabajo comenzó a partir de un exhaustivo análisis de la ley de urgente consideración, con frecuentes coordinaciones tanto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, así como también participaciones en la Cámara en la Comisión Especial de la Cámara de Representantes y también en la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, para así poder prestar, por un lado, presentar nuestros aportes y, por otro lado, ir conociendo qué es lo que el legislador estaba previendo para nosotros. El proyecto se instrumentó en 5 subproyectos. El primero de ellos fue el subproyecto jurídico, que se iban desarrollando en forma simultánea. El proyecto jurídico incluyó el análisis de la legislación aprobada, la búsqueda de información de otros servicios descentralizados u organismos que hayan transitado por un proceso similar. Por supuesto que los responsables del subproyecto jurídico brindaban apoyo a todos los demás subproyectos, de modo de comprender todas las consideraciones jurídicas en las dimensiones regulatoria, organizacional, funcional, presupuestal y procedimental. Y también se elaboraron artículos correspondientes a la rendición de cuentas, al presupuesto nacional y al presupuesto y a las normas presupuestales. El subproyecto financiero incluyó instancias también de búsqueda de información de otros organismos reguladores, así como de servicios descentralizados, identificar los sistemas informáticos necesarios para poder realizar nuestra gestión de recaudación, finanzas, contabilidad, presupuesto, el vínculo permanente con entidades financieras y organismos fiscales, tales como BPS, DGI, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría General de la Nación. Y como cierre de este proyecto, se culminó con la elaboración del presupuesto 2022. El subproyecto de estructura organizativa abarcó las instancias de recopilación de la información de la situación de la estructura organizativa actual, de sus antecedentes, la búsqueda de otros organismos, de estructuras funcionales de otros organismos reguladores, la identificación de consultores o especialistas en la materia que pudieran brindarnos ayuda para identificar cuál es la mejor organización que podamos implantar para lograr cumplir satisfactoriamente con nuestros cometidos y así ejercer de la mejor forma posible nuestra función. En su proyecto Sistemas Informáticos tuvieron en cuenta todos los componentes de los sistemas de la tecnología de la información necesaria y se evaluaron diferentes software que permitieran cubrir las necesidades de los sistemas financieros, sistemas de recursos humanos, entre otros. Y finalmente, el proyecto logística incluyó un relevamiento de todas las necesidades de espacio, mobiliario, redes, telefonía, lugar físico, y este proyecto en primera instancia fue dejado en suspenso porque se había acordado la permanencia de URSEA en instalaciones de la Torre Ejecutiva hasta nuevo aviso. Este nuevo aviso nos está llegando, por lo cual actualmente hemos retomado las actividades y estamos analizando distintas alternativas de inmueble y diferentes alternativas de contratación para llegar a definir la localización, la nueva localización de URSEA. En el sector, y ahora vamos a ir destacando para cada uno de los sectores regulados los principales hitos alcanzados. Por un lado, en el sector energía eléctrica se definió una metodología de cálculo de la rentabilidad WACC, el Weighted Average Cost of Capital, me costó aprender este nombre, para los sectores de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, contando con la colaboración de consultores de mercados energéticos y financiada por CAF. Ya fue puesta en consulta pública y actualmente estamos analizando los aportes efectuados por los diferentes sectores involucrados. También se culminó el estudio del cálculo del VADE de baja tensión y peaje respectivos, el cual actualmente se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo. En el marco de una consultoría financiada por el Banco Mundial recientemente culminada, se ha elaborado una metodología de determinación de la tarifa técnica de distribución de energía eléctrica, en la cual se establece una hoja de ruta para implementar el proceso de cálculo. A su vez, con respecto al reglamento de productos eléctricos de baja tensión, se han incorporado al listado de productos que requieren autorización de la UCEA para su comercialización a los aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico. Estamos en pleno proceso de incorporación de la movilidad eléctrica, por lo cual se están iniciando acciones para reglamentar aspectos de seguridad de los sistemas de alimentación de los vehículos eléctricos, que ahí aparece como SAVE, así como la incorporación al reglamento de baja tensión de un capítulo vinculado a las instalaciones para la carga de vehículos eléctricos. A todo esto se suman las actividades recurrentes, ¿verdad?, de autorizaciones de comercialización de productos eléctricos de baja tensión y de empresas vinculadas al sector, las que se realizan totalmente en línea. A título informativo, durante el año pasado, y es lo que va de este año, se han emitido 163 autorizaciones a 38 empresas. Con respecto a los hidrocarburos y dentro de ellos los combustibles líquidos en particular, se aprobó la nueva metodología de cálculo del precio de paridad de importación, el PPI, lo cual viene siendo utilizada mensualmente desde octubre del año pasado, y a su vez en el mes de julio de este año se implementó el precio máximo intermedio transitorio de venta de combustibles de las empresas distribuidoras a los puestos de venta de su red. Pero a su vez, respecto a la nueva regulación de combustibles, estamos trabajando con una consultora internacional en un proyecto que es financiado por CAF, que tiene dos líneas de acción. Por un lado, el reglamento comercial de distribución secundaria de combustibles líquidos y, por otro lado, los modelos de precios de distribución secundaria de combustibles líquidos. En enero de 2020 entró en vigencia el reglamento de seguridad de instalaciones y equipos de expendio de combustibles líquidos, habiéndose iniciado las actividades de control y fiscalización dispuestos en dicho reglamento. Esto implicó que ya 24 estaciones de servicios ya fueron fiscalizadas con respecto a la seguridad de sus instalaciones. Además de estos hitos, vale la pena destacar que se han realizado muestreos para verificar la calidad de los combustibles. Estos muestreos se realizan en el marco de un convenio que tenemos con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay a más de 180 estaciones de servicios. Y también en las plantas de despacho de ANCAP y en las plantas de agrocombustibles. Con respecto al otro hidrocarburo que usamos frecuentemente, que es el gas, por un lado se aprobó una normativa de seguridad de gasodomésticos, recipientes y accesorios, que es válida tanto para equipos de gas licuado como para equipos de gas por cañería. Y a su vez, con respecto al gas licuado, se está trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Energía en la elaboración de una propuesta de ajuste del reglamento del sector. Y en lo que respecta a gas natural, también se incluyó en la metodología de cálculo WACC para los sectores transporte y distribución del gas por redes. Y se ha hecho una nueva propuesta tarifaria de transporte del gas natural en colaboración con la Dirección Nacional de Energía y con las correspondientes actualizaciones periódicas de la tarifa de distribución del gas natural. En ese sentido, corresponde destacar las actividades de fiscalización del gas licuado de petróleo, que han implicado más de 150 inspecciones a plantas de distribuidoras y cerca de 200 expendios de ventas de supergas. Y, sobre todo, también garantizar inspecciones para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional. El tema de agua potable y saneamiento es fundamental. Se está preparando, se elaboró un proyecto de reglamento de calidad del servicio de agua potable y saneamiento, en alianza con el Banco Mundial, que esperamos poner a consulta el año entrante. Sabemos que es un gran desafío para OCE, pero tengan la certeza que esta unidad reguladora es consciente de la necesidad de definir plazos razonables y que su instrumentación se planificará con la gradualidad necesaria que permita alcanzar las metas que se establezca. Somos realistas. Se realiza el seguimiento de los planes de acción de OCE para la resolución de excepciones otorgadas por el Ministerio de Salud Pública a determinados parámetros a través de una comisión interinstitucional que está integrada por el Ministerio de Salud Pública, por la DINAGUA, Dirección Nacional de Aguas, dependiente del Ministerio de Ambiente, y por OSCE. Se ha comenzado el control del cumplimiento del reglamento de los planes de seguridad de agua potable, realizando las auditorías correspondientes, y se está comenzando, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un estudio para mejorar la eficiencia en el muestreo de agroquímicos bajo el programa de vigilancia de la calidad de agua. El monitoreo del agua es realizado mediante un convenio que tenemos con la Facultad de Química, que cuenta con un laboratorio desarrollado específico para estas tareas, lo que nos permitieron que durante 2020 se hayan monitoreado 220 localidades y en este ejercicio ya vamos por las 280. Otro de nuestros cometidos es el tema de la eficiencia energética, y aquí corresponde destacar que se colaboró en la elaboración del proyecto de normativa de eficiencia energética que incluye el acondicionamiento de las envolventes de las edificaciones para reducir la demanda de energía. Se ha implementado un software de repositorio de certificados digitales, logrando una comunicación centralizada y digitalizada con los organismos de certificación de productos. A su vez, estamos trabajando en la implementación del etiquetado vehicular en colaboración con el MIEM, en la elaboración de la reglamentación correspondiente, y se está realizando un ensayo de lámparas LED que permitirá construir una línea de base a partir de los productos que actualmente se encuentran disponibles en el mercado. Hasta la fecha, en el periodo 2020-2021, se han otorgado 233 autorizaciones correspondientes a 462 productos. La energía solar térmica, hemos logrado implementar el 100% de los trámites vinculados a la energía solar térmica para registro de los equipos en forma digital al 100%, y se han otorgado constancias de ley solar para los proyectos de instalación de energía solar térmica en hoteles, clubes deportivos, centros de salud, edificios del sector público. Se han realizado el intercambio técnico también con diferentes departamentos de arquitecturas de diferentes intendencias del interior del país para asesorar en aspectos vinculados a la ley solar. Generadores de vapor, también hemos avanzado, se ha actualizado el reglamento de seguridad de los generadores de vapor, habiéndose modificado la clasificación por categorías y definido nuevas periodicidades para la realización de ensayos de habilitación. En conjunto con la Fundación Recaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se ha desarrollado un curso con el objetivo de brindar capacitación para realizar específicamente la inspección de generadores de vapor, previéndose que este curso comenzará a dictarse el año próximo. Hasta ahora, solamente era posible obtener esta especialización en el exterior, así que este es un curso fundacional para nuestra universidad, lo cual nos llena de orgullo. Se cambió la exigencia de requerimientos para los profesionales idóneos y se les va a pedir que, una vez iniciados estos cursos, tengan un plazo de hasta 3 años para lograr la habilitación con la capacitación, la aprobación del nuevo curso. Tal como comentaba al comienzo de esta presentación, el hidrógeno es un tema nuevo que viene consolidándose con mucho ímpetu y debemos prepararnos para realizar la regulación correspondiente a la generación, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización y exportación de hidrógeno. En particular, la URSEA ha participado y aportado en las mesas para definir la estrategia del país hidrógeno verde en el marco de las actividades desarrolladas por el MIEM, habiendo participado en la consultora, junto con la consultora McKinsey, en un emprendimiento contratado por el BID. Y los técnicos de URSEA han empezado su capacitación y han participado en el curso Green Hydrogen y el taller Power to X, que fueron organizados por el MIEM y el Hub de Berlín. En virtud de las nuevas atribuciones asignadas a la URSEA, quedó evidente la necesidad de fortalecer el equipo de trabajo, por lo que se utilizaron diferentes instrumentos para lograr la incorporación de nuevas personas, así como para resolver ciertas inequidades que se habían generado durante las administraciones anteriores. Por un lado, en el marco de un convenio de cooperación técnica entre MIEM y URSEA que permite el intercambio de técnicos, se realizó la incorporación de dos profesionales que continúan y un consultor BID que continúan brindando sus valiosos aportes y conocimientos. También se solicitó el pase en comisión de otras organizaciones del Estado, lo que permitió la incorporación de 9 personas con diferentes conocimientos en diferentes disciplinas, que van desde la gestión administrativa, las compras, hasta profesionales de la ingeniería y de la economía. Se realizaron concursos internos de ascensos que permitieron cubrir 2 vacantes de ingeniero, 2 concursos, eso dentro del ámbito concurso interno. A su vez, concursos dentro del ámbito de la administración pública permitieron la incorporación de un contador y de un ingeniero proveniente de otras dependencias del Estado, e ingresaron 6 becarios, lo cual de facultades de ciencias económicas e ingeniería. Por lo cual estamos muy satisfechos, porque solamente nos resta culminar la incorporación de un becario y un contador para lograr cubrir todas las vacantes que habían sido autorizadas para este ejercicio. En el marco de las actividades desarrolladas por FUDAE, también se realizó el ingreso de una abogada, y realmente entendemos que se está logrando ese reclamo que hemos hecho desde hace tiempo, que necesitábamos fortalecer el equipo de trabajo. Es decir, todas estas nuevas energías, estas nuevas personas nos están aportando sus conocimientos y su experiencia, por lo cual la unidad también está creciendo en lo que hace a la cantidad de recursos con los cuales puede disponer. En el marco de la gestión de adquisiciones, se realizaron 17 licitaciones abreviadas que permitieron contratar diferentes servicios y consultorías, entre las que quiero destacar la licitación correspondiente a la adquisición de un sistema integral de gestión administrativa recientemente adjudicada, y actualmente estamos en la etapa de análisis de ofertas de la licitación para la definición de la nueva estructura organizativa. Dentro de los aspectos económicos, me parece importante destacar que URSEA cuenta ya con la contabilidad y patrimonial conforme a la normativa vigente independiente. A su vez, presentamos el presupuesto para el ejercicio 2022, el cual ya cuenta con los informes favorables tanto de OPP como del Tribunal de Cuentas, por lo cual estamos a la espera que el Consejo de Ministros nos dé su aprobación final. Hay un tema muy importante también, bueno, son todos importantes. En cuanto a la gestión de cobros, se realizó la identificación, análisis y seguimiento de sanciones aplicadas a agentes regulados que se encontraban pendientes de pago. Se definió un procedimiento para la gestión de cobros, lo que permitió identificar que había 9,5 millones de unidades indexadas pendientes de cobro por multas impagas. Comenzó a realizar un gran esfuerzo y de gestión en este sentido, y a la fecha se ha logrado recuperar más del 75% del monto total adeudado a través del cobro del pago total de la multa oportunamente aplicada, o si no, de la suscripción de convenios de pago. Realmente es un paso muy importante el lograr traer las cuentas pendientes al día. Y con respecto a atención ciudadana, un dato de interés, se realizó la mejora de los procedimientos que permitió que en plena pandemia y habiéndose informatizado al 100%, se hayan realizado más de 6.000 trámites en línea que tienen que ver con denuncias, reclamos, presentación de recursos. Y realmente para la cantidad de trámites que eran realizados en URSEA cuando se hacía todo presencialmente era francamente inferior. Este es un dato anecdótico, pero es muy interesante. En el periodo 2020-2021 se realizaron 8 consultas públicas en 9 meses en temas tan diversos como puede ser el tema del precio de paridad de importación, el BADE, generadores de vapor, gasodomésticos, electrodomésticos. La media de consultas públicas por años, desde el año 2002 hasta el año 2020, era de 2.6 consultas públicas por año. Y nosotros hemos hecho 4.8. Si extrapolamos el valor de 8 consultas públicas en 20 meses, hemos hecho casi 5 consultas públicas por año, lo que marca claramente el gran incremento de la actividad regulatoria de nuestra unidad. Son datos que nos permiten visualizar claramente. Y bueno, hablemos del futuro. Esto es lo que ya pasó. Esta es la realidad al día de hoy. Entonces, vamos a ver nuestras metas. Como el próximo año confiamos en tener instrumentada la estructura organizativa de nuestra unidad. Entonces, hemos contratado este año, sí, logramos hacer la contratación de la consultora y vamos a comenzar a trabajar y confiemos lograr terminarlo en el transcurso del año próximo. Vamos a culminar la elaboración del Estatuto del Funcionario, que será próximamente elevado a consideración del Poder Ejecutivo. También se prevé la instrumentación del sistema de retribución variable de acuerdo a las pautas establecidas en el presupuesto nacional, por lo cual se definirán los compromisos de gestión para cada funcionario, los criterios de evaluación, la forma de calificación y el cálculo de la retribución variable correspondiente. Y también se ha contratado a una consultora para el estudio de la viabilidad e interoperabilidad de datos con los agentes regulados, lo que facilitará el intercambio de información, así como el seguimiento correspondiente. Con respecto a las acciones de fiscalización, se avanzará este año en la implantación del módulo de intervenciones de fiscalización y en la definición de un sistema integral de gestión que permita la interacción de todos los procedimientos de control y fiscalización con el resto de la gestión administrativa propia de la unidad. Ahí presentamos una tabla en la cual se aprecian las metas específicas que se han trazado para el ejercicio 2022 relativas a la cantidad de localidades a ser inspeccionadas con respecto a agua potable, la cantidad de estaciones de servicio que se prevé fiscalizar, 138 inspecciones en plantas de envasado de gas licuado de petróleo y 300 inspecciones a instalaciones de generadores de vapor. Con respecto a las acciones de actualización normativa, estamos trabajando, como ya mencionara, con la consultora internacional de regulación comercial de distribución de combustibles líquidos, incluyendo reglamento, modelo de precios y contabilidad regulatorio, la que esperamos poder aprobar para finales del primer semestre de 2022. También estamos comenzando a evaluar los cambios en la reglamentación del gas licuado de petróleo para mejorar las reglas de juego en el sector. Continuaremos trabajando en la regulación de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento, del mismo modo con el reglamento de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica. Se prevé colaborar en la revisión de los reglamentos del mercado eléctrico, porque ya han pasado prácticamente 2 décadas desde que fue aprobado el primer marco regulatorio y hay fuentes de energía renovables, no convencionales, que no están contempladas, como ser la eólica, la solar térmica y también nuevas tecnologías como es la electromovilidad y el almacenamiento por baterías. Con respecto a la regulación de hidrógeno, estamos en la etapa de definición de un proyecto estratégico para que este sector pueda desarrollarse de manera plena y eficiente. Y por último, queremos avanzar en la definición de la tarifa técnica de electricidad, lo que será un proceso interinstitucional, evidentemente, por el cual contamos con la hoja de ruta propuesta por la consultoría recientemente culminada. Como habrán podido ver, tenemos mucho para celebrar hoy y también muchos desafíos por delante. Hemos aprendido en este tiempo. También hemos cometido errores y aprendido de los errores. Lo que no podemos perder de vista es que nuestro destinatario final es la población en su conjunto, a quien están dirigidos todos nuestros esfuerzos. Nuestro mayor objetivo es contribuir a la prestación de servicios cada vez más eficientes y seguros, velando por el cuidado del medio ambiente, por el acceso a productos y servicios sustentables, adecuados con niveles adecuados de seguridad, calidad y precio, así como la defensa del consumidor y la promoción de la competencia entre los sectores regulados. Para ello contamos con la solidez técnica y el profesionalismo de nuestro personal, que diariamente conjugan un compromiso con la excelencia, la vocación de servicio, la ética, la transparencia, la objetividad y la responsabilidad. Puedo decir con total convencimiento que esta unidad reguladora cuenta con un equipo multidisciplinario de primer nivel que nos permitirá alcanzar los objetivos trazados y desarrollar los nuevos objetivos, los nuevos cometidos que se nos han atribuido. Vayan para todos ustedes nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento también para los sectores regulados que hoy nos están acompañando. Sabemos que han asumido con nosotros la responsabilidad de la búsqueda permanente de la eficiencia para brindar mejores servicios y productos con las correspondientes garantías para todos. Recuerdo cuando recién asumí, me preguntaron si sabía cuál era el mejor modo de saber si estaba haciendo bien mi trabajo, y la respuesta fue: cuando tus regulados estén todos enojados, porque quiere decir que no estás favoreciendo a ninguno. Yo quiero romper con ese paradigma. Yo quiero que yo voy a estar haciendo bien todos. Asumamos nuestros compromisos, definamos las reglas claras, asumamos nuestros compromisos y podamos juntos saber que estamos cumpliendo con lo que debemos cumplir. Lamentablemente, si se incumple, habrá que aplicar sanciones. Pero yo no quiero que estemos todos enojados, sino que estemos todos satisfechos porque estamos realizando nuestra labor con el compromiso, la responsabilidad y la dedicación necesaria. Para eso tengan la certeza que esta unidad reguladora tiene claro que debemos definir procesos de previsibilidad, razonabilidad y gradualidad en la instrumentación de las nuevas regulaciones. Y eso sí está en nuestra hoja de ruta permanentemente. Finalmente, nuestro agradecimiento a las autoridades nacionales aquí presentes, que continúan apoyando y respaldando nuestra gestión, permitiéndonos así avanzar en el fortalecimiento de Ursea. Si no supiésemos que contamos con el apoyo de ustedes, no podríamos seguir adelante. Y a título meramente personal, solo me resta dar gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia que nunca me hubiera imaginado. Es tan extraordinaria que no existen palabras para poder definirla. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del Ministro de Industria y de la Presidenta de la URSEA. Damos por finalizada la actividad y los invitamos a compartir un café de cumpleaños, en el hall ubicado a la salida del auditorio. Muchísimas gracias.